querido Carlos Caramelo. ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás, Aldo? Qué gusto escucharte, qué gusto reencontrarte. Yo que no soy un defensor de las redes, a veces debo decir que las redes sociales te dan estos alegrones. Sí. Año 80, Aldo.
Año
me acuerdo
80.
Como si fuera en el año 80 empezamos a trabajar juntos, vos ya eras prosecretario de redacción del diario. Y era un diario importante en esa época, era un diario, era el único diario de La Plata, de alguna manera, más allá del vespertino de la Gaceta. Bueno, era el único porque Raúl no dejaba que ningún otro diario, Raúl Gaceta, por el medio, sí. No dejaba que se instalara ningún otro diario tampoco.
No, sí, es cierto. Sí, fueron
pero
años.
Pero bueno, fue importante para nuestra formación, fue una redacción nutritiva en muchos sentidos.
Una redacción a la antigua, ¿sí?
Carlitos, sí, claro.
Con las
claro.
Remington, Olivetti, las sí, Teletipo. Otra historia.
Bueno, impresión en plomo.
Impresión en plomo. Impresión en plomo.
Sí, ese sí. Diario imprimiendo en plomo.
Claro, cuando uno empezó aprendió a leer al revés, porque uno tenía que ir a armar
sí,
las páginas. Tenía que estar leyendo al revés.
Sí. Es cierto.
Bien, Carlito, con acá me he encontrado con alguna gente que... Vos sabés que ejercimos el periodismo, pero no coincidimos demasiado. Yo no sé si te acordarás de Ricardo Valle, profesor de la carrera de comunicación.
Sí, claro.
Él fue periodista de Radio Provincia. Claro. Bueno, él es el titular del doctor Ricardo Valle del área de radio acá en la carrera de comunicación. Es excelente periodista. Bueno, hubo algunos que anduvieron por allá que ahora también están por acá. Pero bueno, no creo que les interese demasiado a los oyentes nuestras historias. Ya las estaremos hablando entre nosotros. Tenemos varias anécdotas y varias cosas para recordar. Carlitos, por supuesto que he leído cosas y te he escuchado, como lo he hecho y lo hago siempre con aquellos que conocí, que estuvieron en la radio recién en el diario El Día recién formándose y que han crecido en su profesión. Vamos a hablar un poquitito, vamos a escuchar tu opinión y tu análisis de lo que puede llegar a pasar el próximo 14, pero antes de eso, ¿por qué llegamos como llegamos a esta fecha? Estoy hablando con por qué llega el Frente de Todos en la posición y en las condiciones que están. Estuve leyendo un artículo, vos me dirás cuánto hace, si hace 3 meses, 4 meses, 5 meses que lo publicaste, que ahí decías que ni volvimos ni mejores, que de alguna manera planteabas esta especie que vos le calificabas como lugares oscuros del gobierno nacional. ¿Qué ha pasado para que lleguemos a esta instancia después de un 2019 tan esperanzador?
Me parece, Aldo querido, que lo primero que pasó fue que no se cumplieron los compromisos de campaña por los cuales el Frente de Todos llegó a la presidencia de la Nación, Alberto Fernández llegó a la presidencia de la Nación de la mano del Frente de Todos. Me parece que de alguna manera se cumple un primer objetivo del Frente, que es desalojarlo a Macri del gobierno. Y en eso coincidíamos todos. Lo que ocurrió es que yo percibo no hubo atrás un plan que amalgamara de alguna manera un frente tan difícil, diría yo. Digo, porque es que tenemos que empezar a dejar de hacernos los tontos respecto a la procedencia, a la pertenencia y a las acciones de algunos de los que aparentemente hoy serían nuestros socios, digamos. El Frente Renovador acompañó al macrismo desde el Congreso en la mayoría de las leyes que nos llevan hoy a estar como estamos. Digo, la deuda, la consolidación de la deuda, de la toma de deuda, digo, fue votada por los líderes del Frente de Todos con las dos manos, perdón, del Frente Renovador con las dos manos. Por lo que a mí me parece que después, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿eh? Yo no estoy haciendo una crítica de esto por lo que ocurrió, sino por lo que, de cómo después se vuelve a retomar el camino de lo nacional, de lo popular y de la recuperación de Argentina. Pero me parece que para eso habría que haber tenido un programa, un plan, comprometerse en una acción conjunta de 4 años, cosa que no ocurrió. De hecho, el presidente ha dicho más de una vez que los planes no le gustan. Y entonces, yo siento, y veo además, que es como un gran Antón Virulero. Digo, cada cual atiende su juego. Vos vas a un ministerio, digo, hay representación de unos, de otros y de los otros, aunque yo personalmente sostengo que en realidad son dos grandes grupos, digo. Uno, lo que se podría denominar dentro digamos, como para englobarlo, el kirchnerismo, digamos, y lo otro, que es la suma del Frente Renovador, más lo que trae Alberto Concí, pero que además Alberto, recordemos que viene del Frente Renovador, de Dolpo, no rompe con el gobierno de Cristina Kirchner, se va a hacerle de jefe de campaña a Massa y después de ser jefe de campaña a Randazzo, digo, trabaja en un sistema que hoy se engloba en todo un grupo dentro del gobierno y que además están perfectamente, se lo puede ver perfectamente, digo, ¿no?
Digo, o sea, Carlito, discúlpame que te interrumpo, chiquito. Sí. Entonces la cuestión de Alberto Fernández no es solamente de debilidad ante las presiones de los empresarios porque es débil o porque le falta carácter, o acá pasa por una cuestión ideológica también del presidente.
No, yo no tengo ninguna duda de eso. Digo, a ver, yo a Alberto lo conozco desde el menemismo, así que yo conozco muy bien la ideología de Alberto. Además, él es la estrella. Quiero decir con esto, no es que él venga solapado haciéndose el ultraperonista y después emerja en su nueva coalición. No, digo, Alberto, ha nombrado más al doctor Alfonsín que a Perón en los últimos 2 años, lo que te da, y se ha reconocido en un reportaje que le da a Fontevecchia, en esos largos reportajes que hace Jorge Fontevecchia en Perfil, él dice con todas las letras: el peronismo se va a enojar, pero yo me siento más socialdemócrata, y yo estoy más asignado por la filosofía hippie que por la 20 verdades. Digo, a ver, digo, no es que, vuelvo a decirte, no es que Alberto venga disfrazado de peronista y acá se exprese. Por lo que sí, yo creo que hay una base ideológica ahí, sin duda hay una base ideológica. Después están las presiones, por supuesto, pero bueno, frente a las presiones los políticos actúan de diferente manera. Yo, haciendo algo que no se debe hacer, digo, porque es una verdad contrafáctica, pero la verdad que me lo veo a Néstor en la situación de Alberto, me lo veo utilizando la crisis para ir al fondo de todas las reformas.
Claro, eso te iba a preguntar, Carlos, porque claro, se utiliza mucho el tema de la pandemia como la excusa ideal para lo que no se hizo, cuando en realidad por allí habría que haberla, más allá de las políticas contra el COVID y demás, que uno no la está criticando en este momento, sino por ahí haber atacado otras cuestiones, porque hay temas fundamentales y creo que tienen que ver muchísimo con lo que pasó. Primero, no el sistema comunicacional del gobierno, ahora si querés lo hablamos en detalle. Segundo, se permitió que siguiera sin tener vigencia casi en absoluto la ley de servicio de comunicación audiovisual, con lo que esto representa de darle la posibilidad de tener medios, señales y por todo el país a los medios hegemónicos. Tampoco se hizo nada con respecto al Poder Judicial. Se habló mucho, se anunció mucho, se prometió mucho, pero seguimos con el mismo Poder Judicial que implantó, que estableció el macrismo.
Sí, por eso te digo, a ver, yo te pongo un ejemplo que vuelvo a decir, es una verdad contrafáctica, pero habiéndolo conocido como lo conoció y habiendo mostrado, como lo conocimos todos, digo, y habiendo mostrado lo que mostraba, imagínate a Néstor con pandemia. Néstor con pandemia mira a la Corte Suprema, tiene cuatro de los cinco miembros mayores de 65 años o de 70 años, y qué diría, por decreto no podemos tener la justicia, en última instancia de la justicia, en manos de personas que son altamente vulnerables al virus. Mientras la pandemia exista, los vamos a proteger y a tener en sus casas, y los echaba de la corte y llenaba la corte de gente que les permitiera hacer las reformas de la justicia que se necesitan, que son imprescindibles. Seguimos teniendo la situación del lawfare está absolutamente intacta, aunque Cristina Camaño haga grandes esfuerzos para que los espías de la AFI, digamos, no congenien con los jueces y con los periodistas, pero hay un poder que sigue intacto, y esto tiene que ver muchísimo, sobre todo con los jueces federales. Entonces me parece ni hablar de esto que decís vos respecto a la ley de medios, digo, ¿no? A la ley de medios audiovisuales. Me parece que si hubiera, bueno, Cristina decidió dar una pelea que finalmente por la justicia precisamente no se terminó de consolidar, pero bueno, si vos das una señal tan contundente como la de retirar, por lo menos mientras exista la pandemia, a casi la totalidad de la Corte Suprema, sería muy sencillo hacer las reformas hacia abajo necesarias. Así que me parece que la cosa pasa básicamente por ahí. Y a mí me parece también que la historia de la eficacia, y lo pongo entre comillas esto, de la vacunación y de los resultados de no haber tenido en ningún momento falta de camas y demás, cosa que podríamos discutir también, porque también tenemos 15.000 muertos, ¿no? Sí. Me parece que se compraron eso, digamos, como en algún momento otro gobierno como el de Cristina compró que alguna reforma o algunos derechos que se le habían reconocido a las personas eran suficientes para ganar para siempre. Y la verdad es que uno ha aprendido a lo largo de la vida que cuando un ciudadano obtiene un derecho, ese derecho ya es propio, no se lo debe a nadie. Y lo siente de esa manera, y va por el futuro. Y esta campaña ha sido una campaña que no solamente no ha cumplido con las cosas que había prometido en 2019, sino que además no ha prometido ningún tipo de futuro. Uh-huh. Seguimos trabajando sobre todas las cosas que conseguimos en 2 años, ¿no?
Carlos, ya yendo directamente a lo que puede llegar a pasar el domingo, ¿vos considerás que de alguna manera, con estas medidas que se han anunciado en este tiempo, uno siempre cuestiona las medidas electoralistas, ¿no?
Sí, sí.
Claro. ¿Hay alguna posibilidad de que en algo se revierta lo que pasó en las PASO, o estamos al borde de la tragedia? Porque sabemos cuál es la alternativa. O sea, no hay alternativa. O sea, más allá de lo que uno está diciendo y cuestionando, no hay otra alternativa que votar al frente de todo. Pero en caso de que la oposición o la mayoría de la oposición, como es Cambiemos y toda su gente, llegue a aumentar la cantidad de diputados, de senadores sobre todo, yo diría que estaríamos ante una verdadera tragedia. ¿Cómo la ves?
Sí, yo para empezar quiero decir una cosa. Por supuesto que tenemos una diferencia en votos muy grande, y la posibilidad de perder, digo, la mayoría en el Senado serían, como vos decís, una tragedia. Pero quiero dejar dos o tres cosas que son para mí centrales. Primero, la oposición, aunque parezca fragmentada, es una sola, ¿no? Lo que pasa es que es un arco opositor, pero lo que va entre Rodríguez Larreta y Javier Milei y Esper, todo lo mismo. Uh-huh. Digo, no, pero eso es un bloque, la derecha es un bloque que en el fondo, o sea, se hagan los buenos o no se hagan los buenos, en el fondo responde exactamente a las mismas dogmáticas, a la misma ideología y a la misma forma de construir alternativa electoral sobre la muerte. Esto es central. Si nosotros miramos la construcción de la de la derecha electoral en los últimos 20 años, desde el Macri que gana la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, montado en los cadáveres de Cromañón, hasta el 2015, cabalgando la muerte, el suicidio de Nisman, la derecha siempre se sirve de una muerte para hacer campaña. Por lo tanto, digo, sea el que sea, por lo tanto, digo, ahí está la ideología final. Nosotros tenemos que pensar eso, y también tenemos que pensar que con muy poquito podemos salvar los trapos. Quiero decir, si nosotros ganamos, mantenemos el senador de La Pampa y algún otro senador, y no perdemos la provincia de Buenos Aires y recuperamos San Luis de lo que fueron los resultados de las PASO, vamos a estar en una situación más o menos igual y vamos a seguir teniendo el gobierno. Y ahí me parece que empieza el gran desafío, ¿no? El 15 de noviembre empieza un nuevo desafío, y vamos a ver cómo se encara, porque además hay mucha tela para cortar respecto a qué va a pasar con los dos grandes bloques del frente de todo del 15 de noviembre para adelante, ¿no? Claro. De hecho, yo digo una cosa que a vos no te ha pasado eso en tu vida. Cristina no va a ir al acto de cierre. Ajá. Es cierto que la operaron, y es cierto que tiene una histerectomía, por más que se haga por la paroscopía, además, es una operación grave para cualquier persona, pero digo, también me parece que hay una señal política en eso.
Muy bien, Carlos. Sí, aparte hay que pensar que el 2023 no está tan lejos tampoco.
No, además me gusta que está todo el mundo haciéndose. Sí. Digo, en esto también es muy muy importante. Yo quiero marcar esto, digo, mientras la napa, digamos, de militancia base, por lo menos lo que yo puedo ver y vivir más cerca, supongo que debe ser en todo el país igual, digo, está trabajando desesperadamente para las PASO y para tratar de no perder lejos, ¿no? De recuperar bastante de lo que perdimos en las elecciones de medio término, de recuperar lo que perdimos en las PASO, por lo menos en la provincia de Buenos Aires es así, supongo en otras provincias también. San Luis debe estar trabajando desesperadamente para esto, espero que Entre Ríos también lo esté haciendo, bueno, en fin. De la misma manera que la militancia de base lo está haciendo, la militancia de superestructura está toda en los astres mandándose a hacer trajes azules y Javier para asumir el 2023. Digo, la verdad es que hay un divorcio también, ¿no?
Sí,
la dirigencia de superestructura y la base.
Sin duda. Bien, Carlitos, te agradecemos muchísimo la posibilidad de dialogar y escuchar tu análisis de lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir en contacto. Gracias, cuídate mucho.
Con todo gusto, con todo gusto. La verdad que es una gran alegría y, bueno, un cariño grande para la gente de nuestro sur. Te abrazo, Aldo.
Un abrazo, Carlitos. Carlos Caramelo, licenciado en letras, docente universitario, periodista, actor, director de teatro, analista político, rol que acaba de cumplir, escritor y trabajador de la cultura, dialogando con nosotros y con Antena Libre, dando un panorama de lo que él considera, por qué estamos como estamos en estos momentos, con los riesgos que corre el país a poquitos días de la legislativa. Reitero, una legislativa de las más trascendentes e importantes de los últimos tiempos, porque recordemos que un gobierno no se lleva adelante solamente desde el poder ejecutivo. Tenemos un poder judicial totalmente corrupto, que sigue siendo funcional a los sectores de derecha, porque es el mismo que designó Macri, ¿sí? Así que la trascendencia de mantener por lo menos la mayoría en el Senado y poder pelear en la Cámara de Diputados es fundamental para nuestro futuro. Es fundamental para nuestro futuro en general y sobre todo por aquellos que más están padeciendo la pobreza, los sueldos, en algunos casos ignominiosos. Así que bueno, el panorama que nos brindaba Carlitos Caramelo.